Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 18 de julio, Día Mundial de la Escucha. Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hace... Y Día de los Santos, Arnulfo, Sinforosa, Filastrio, Gundera, Materno, Teodosia, Rufilo y Federico, además de ser el Día Mundial de Nelson Mandela, del que ahora enseguida nos habla Belén Almonacid. Hace unas semanas la Policía Nacional publicaba una lista con los 10 delincuentes prófugos más peligrosos. La idea era pedir la colaboración ciudadana para intentar localizarlos. Pues bien, la campaña ya ha empezado a dar sus frutos porque ha sido localizado y detenido uno de los más buscados. Nos lo va a contar Fernando González, que es el jefe de sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional. Y los mensajes que enviamos a través de nuestro móvil, los textos que escribimos en el ordenador, suelen pasar por el corrector automático que tienen estos dispositivos. Pero cuidado, confiarse ciegamente de este corrector, porque él también comete errores ortográficos. La editorial Rubio los ha identificado, así que hoy los vamos a conocer con la ayuda de Inma Arlandis, que es la portavoz para la ortografía en los chats de esta conocidísima editorial. Y en Madrid, a la fresca, nos iremos de ronda por unas cuantas tabernas centenarias de la capital. Además, nos acercaremos al fenómeno fans con Ana Moreno. Conoceremos a fondo un deporte pensado para mayores de 50 años, el walking football. Visitaremos una exposición de dinosaurios y aprovechando, como decía, que es el Día Mundial de la Escucha y que los jueves tenemos por aquí al doctor Jesús Sánchez Martos, hoy nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con los problemas de audición. Tenemos más planes, pero los iremos descubriendo poquito a poco. De entrada, como siempre, vamos al repaso de las efemérides del día con Chus Galán. Chus, buenos días.
Buenos días. Pues un 18 de julio, tal día como hoy, pero en 2008, el presentador de televisión Jesús Vázquez se convirtió en el primer español en ser nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados.
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir...
Pues comenzó realizando campañas publicitarias como esta, pero poco a poco se fue involucrando y al final ya ha visitado a refugiados y desplazados en Etiopía, Colombia, Kenia, Túnez y Jordania. Y 4 años antes, es decir, en 2004, Carlos Sainz ganaba el Rally de Argentina.
Izquierda rápida, menos de tierra, Sasar mucho, para derecha rápido con sexta, posible sexta, se cierra poco y se abre. Bien. Muy bien, campeón.
Bueno, pues no es Luis Moya, no su anterior copiloto, pero es otro copiloto que le va dando... Sí,
Luis
que,
Moya.
Bueno, y él también, estos suenan así y tal. Pero bueno, sí, daba, como habéis visto, órdenes y además le felicitaba, a la vez Carlos luego le felicitó a él. También se han escuchado los aplausos del equipo, que lo sigue desde una sala que está pegada a la meta. ¿Y por qué tanta importancia con este triunfo? Pues porque esta era la victoria número 26 de Carlos Sainz, que suponía el récord de victorias de la historia del Mundial de Rally.
Fíjate.
Túnel del tiempo, porque estamos viajando y vamos a retroceder nada más y nada menos que 76 años hasta 1928 para vivir la inauguración del ferrocarril transpirenaico de Canfranc en Huesca.
Supuso la apertura a Europa, supuso la conexión de Zaragoza con las industrias de Pau y Toulouse. Supuso la relación entre dos regiones que son muy parecidas, que es Aquitania en el sur de Francia, con Aragón. Y además supuso una evolución tecnológica.
pues en la actualidad ya no está, pero sí se le visita, van muchísimos visitantes todos los años a ver esa estación de ferrocarril. Y vamos a terminar un año antes, es decir, en 1927, donde el 18 de julio Alfonso XIII emite un real decreto para que se creen los aeródromos, es decir, los aeropuertos, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos.
Fíjate, qué cosas. Gracias, Chus. Venga. Y hoy es el Día Mundial de Nelson Mandela, así que me parece que tenemos claro a quién, que nació un día como hoy, va a recordar Belén Almonacid.
Un icono de la lucha contra el racismo y la libertad en Sudáfrica, el primer presidente elegido bajo sufragio universal en el país, el primer presidente negro de Sudáfrica. Nelson Mandela. Nelson al menos desde los 7 años, y es que para ir a la escuela metodista tenían que bautizarlo, pero nació con otro nombre, el de Rolihlahla, algo así como el revoltoso. Era el hijo de un jefe tribal que a los 13 años ya formaba parte del consejo, y a los 16, pues a los 16 estudiaba en la Universidad de Fort Hare, una institución en la que solo podían estar personas de raza negra. A Johannesburgo llegó huyendo, le habían concertado un matrimonio y él no estaba por la labor, fue en la capital donde encontró su verdadera vocación.
Don Felipe, Prince of Asturias, the prize for international cooperation, named after you.
Era el año 1992 y recibía al Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, lo hemos escuchado. Un año después también llegaría el Nobel de la Paz, compartido con Frederick de Klerk, el presidente blanco de Sudáfrica, que le sacó de la cárcel y que abrió el camino para abolir la segregación racial. El apartheid, que en sus épocas más duras llegó a crear incluso guetos o reservas para los negros. Mandela había pasado 27 años de su vida en la cárcel, aunque su sentencia por sabotaje, traición y conspiración habían sido de cadena perpetua. Ya era un símbolo en el país, también en el mundo entero. Y sí, se presentaría a unas elecciones con sufragio universal que ganaría. Nelson Mandela se convertiría en el primer presidente negro de Sudáfrica. Hacía historia, una historia que continúa a día de hoy. Es que todos los 18 de julio desde el año 2009 se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, una jornada en la que Naciones Unidas nos pide que hagamos algo bueno por nuestra comunidad. Hoy, Madiba habría cumplido 106 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Vamos con la palabra y con la frase del día, Clara.
Nuestra palabra de hoy es fan, admirador o seguidor de alguien, seguidor, adepto, son sus sinónimos, también persona entusiasta de algo, no de alguien, sino de algo, aficionado, fanático, hincha, una palabra que se utiliza sobre todo para el mundo del arte y el mundo del deporte. Es una abreviatura del inglés fanatic, que significa exactamente eso en español, fanático, pero que a su vez viene del latín, como casi todo, de la palabra fanum. Los fanum eran unos pequeños templos que se construían en la Galia y en Bretaña durante el Imperio Romano, en la antigua Roma, que los devotos pues iban a esos fanum. Esos devotos pues debían ser bastante fanáticos,
sí.
Pues muy, muy de esos dioses, y por eso la palabra derivó en la palabra fanatic. Y de ahí, bueno, pues ya lo hemos dicho, el diminutivo fan, que se utiliza yo creo que en casi todos los idiomas. Nuestra frase de hoy es de Anaïs Nin, la escritora nacida en Francia, de ascendencia cubano-española y nacionalizada norteamericana. Ella destacó por sus novelas de estilo vanguardista y surrealista, pero especialmente por sus diarios. Más de 35.000 páginas que se escribió Anaïs sobre sus cosas, con una gran carga erótica. La frase no tiene, en principio, un sentido erótico, pero esto va a depender de cada persona, porque la frase es la siguiente. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Así que bueno, pues... No,
está bien.
Está bien, ¿verdad?
Es cierto, además.
Es un reflejo, ¿no? Lo que vemos de nuestra propia personalidad.
Efectivamente.
Exacto.
Muchas gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablaremos de serpientes porque hay un hombre de 60 años que se encuentra hospitalizado en estado muy grave tras ser mordido por una víbora en el municipio de Valdemorillo. La víctima tuvo que ser atendido por los sanitarios del SUMA en su casa. Todo apunta a que este reptil no se adentró en su vivienda de manera aleatoria, sino que estaba allí porque se dedicaba, es aficionado a las serpientes. Hoy nos vamos a ir hasta Faunia para averiguar cómo son estos animales y por qué sus picaduras pueden ser mortales.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hola, hoy una de esas escenas, hoy escenas de película o series que te han marcado para bien o para mal. ¿Solo te duchas en sitios que tengan mampara transparente? ¿Porque te traumatizó la escena de la ducha de Psicosis? ¿Tu mayor desilusión de la vida y de la infancia fue comprobar que aunque pedalas, ay, le dices a los pedales muy fuerte, tu bici no se elevaba por el cielo como le ocurría a Elliot en la película E.T.? Para ti es sin duda la mejor escena del cine, aquella cuando Darth Vader le desvela a Luke que en realidad son parientes, vamos, que es su padre. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y te tengo que contar,
cuéntame,
y tengo que anunciar que tenemos ganador del sonido hecho añicos.
¡Oh, qué bien! ¡Estupendo!
Y ha pasado algo histórico.
¿Por qué?
Te lo
bueno, luego me lo cuentas. No,
nunca
cuéntamelo.
Esto había pasado antes.
Ah, bueno.
Y bueno, estoy muy contento.
Bueno, bueno. A ver si... En fin, nos ponemos contentos. De entrada hay un ganador que se
puso muy contento. Hay un ganador que se puso muy contento.
Bueno, pues luego me cuentas de dónde, cómo se llama y cuál era la respuesta correcta. Y eso histórico que me contabas.
Me quedé flipado.
Venga.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Como contábamos hace unos minutos, la Policía Nacional ha logrado detener a uno de los fugitivos de la lista de los más buscados. Se trata de un hombre condenado a 24 años de prisión por participar en el asesinato del socio de un conocido capo colombiano y estaba en busca y captura desde septiembre del año pasado. Menos de un año ha estado. Bueno, por lo visto estaba en prisión, le concedieron un permiso y no regresó. Después, como digo, era uno de los 10 de la lista de delincuentes prófugos peligrosos que publicó la Policía Nacional hace unas semanas solicitando la colaboración ciudadana. En aquel momento nosotros también nos hicimos eco de esa lista y por lo visto esta campaña está funcionando muy bien porque ya ha dado sus primeros frutos con la entrega de este delincuente. Tenemos ya con nosotros a Fernando González, jefe de sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional. Señor González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido la captura de este preso? ¿Ha regresado, se ha entregado voluntariamente o ha habido que ir a buscarlo?
No, en esta ocasión se ha entregado voluntariamente. Ha sido fruto, digamos, de la campaña, esa presión mediática que le ha supuesto, toda la gente del entorno le ha reconocido y, bueno, pues por su situación decidió que era mejor entregarse, ¿no? Así que, bien, no ha sido una detención propiamente como a lo que estamos acostumbrados, sí. Pero sí que tengo que reconocer que ha sido un éxito, ¿no?, por la campaña.
Bueno, es que la campaña, por lo visto, está teniendo mucho éxito porque tienen ustedes muchísimas visualizaciones de gente que se interesa por esa lista, que entra en las redes sociales y la ve. Y luego, es verdad que yo soy una fisonomista pésima. Yo estoy convencida que a mí se me sientan los 10 al lado y no reconozco a ninguno. Pero hay gente que tiene muy, muy buen, tiene esa capacidad, ¿no?, de reconocer rápidamente la fisonomía de las personas, aunque haya cambiado en algo. Porque, claro, para un delincuente, si hablamos de un hombre, por ejemplo, es muy fácil dejarse barba.
Sí, nosotros el año pasado, el primer fugitivo de la lista se detuvo al día siguiente y fue gracias también a que le reconocieron, ¿no? Gente del entorno de que le conocían lo identificaron, nada más verle. Y estaba totalmente cambiado. Nosotros no hubiéramos sido posible, o sea, no hubiéramos sido capaces de identificarle tan fácil. Y fue gracias a ellos, fue en un día. Así que sí, la gente que está acostumbrada a verlo y que es bueno reconociendo fisionómicamente, pues sí, sí. Bien. Uh-huh. Y además la campaña lo que tiene por objetivo es precisamente eso, ¿no? Hacer un poco partícipe a la gente, a los ciudadanos de nuestro trabajo, implicarles.
Claro, claro. ¿Cómo actúan ustedes una vez que reciben, me imagino que reciben una llamada de alguien que dice, pues miren ustedes, yo creo que Jonathan Montoya Rendón, por ejemplo, que es uno de los que aparecen en la lista, es mi vecino? ¿Qué hacen ustedes a partir de ese momento? ¿Cómo actúa la policía?
Pues nosotros depende de la información. Bueno, los canales para hacernos llegar a la información son variados, ¿no? Nosotros tenemos a disposición un correo que es el de losmasbuscados@policia.es. También se puede llamar al 091 porque a veces, bueno, dependiendo de la situación, desde aquí, desde Madrid, no nos va a dar tiempo a llegar. Entonces lo más inmediato es llamar al 091 y los compañeros, los patrulleros que estén, son los que acudirán al lugar. teléfono. También ha habido casos en los que quien lo reconoce conoce a un policía local o a alguien y se pone en contacto con él y le da la, la información. O sea, cualquier vía es posible. Y luego, una vez que ya recibimos la información, nosotros lo que primero hacemos es valorarlo un poco. Si de acuerdo con la investigación que tenemos o la información que contamos nosotros nos cuadra que puede ser interesante, entonces ya nos ponemos en marcha y ya hacemos las comprobaciones sobre el terreno. Ya la gente viaja ahí. Y empezamos con esas, lo que en el término policial llamamos las tronchas, ¿no? Las vigilancias, con esas maravillosas tronchas de días y días o horas frente a una puerta, a una ventana. Bueno, a ver.
Claro, porque ustedes no pueden entrar, aunque alguien les diga, y haya muchísimos visos de que es cierto, que el delincuente es su vecino. Claro, ustedes en una orden judicial no pueden entrar en el domicilio ni pueden abordarlo, me imagino.
No, nosotros siempre para entrar en un domicilio siempre pedimos la autorización judicial. Pero tenemos que tener muy claro que está... O sea, tenemos que estar muy seguros de que está, haberle visto o por una ventana o por indicios muy fuertes de que sabemos que está ahí.
Bueno, no sé si existe algún tipo de baremo para calcular más o menos cuánto tiempo se suele utilizar, si es que existe un tiempo medio, en localizar a un delincuente peligroso que se ha fugado de la justicia.
Nosotros no tenemos, no hay, más o menos en las investigaciones, una vez hicimos un cálculo y nos salía una media de unos 6 meses, pero hay investigaciones que se demoran años y otras horas en función de la información que se recibe. Yo creo la más rápida que yo recuerdo fue cuestión de media hora. Recibimos una información desde el Reino Unido de que un ciudadano de origen argelino había secuestrado a su hija menor, la había sacado de un centro de menores en Reino Unido a punta de pistola y se la llevaba a Argelia, y el avión había aterrizado aquí en Madrid. Entonces solo teníamos media hora antes de que despegara y llegamos a tiempo, gracias a Dios, y bueno, se recuperó a la niña y se detuvo.
Claro, para eso es importantísima la colaboración, ya no solamente entre Policía Nacional, imagino, Guardia Civil, Policías Autonómicas y demás, sino que es que tienen ustedes además que colaborar y recibir la colaboración de policías de otros países de nuestro entorno, por lo menos.
Exacto, sí. Nosotros, uno de los pilares de nuestro trabajo es la colaboración ciudadana, por lo que hacemos esta campaña, y otro de los pilares es la cooperación policial, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, uno de los éxitos de fugitivos, de la especialidad de localización de fugitivos en España, es que existe una red nacional de localización de fugitivos. Nosotros estamos a nivel central en la Comisaría General, pero luego en cada provincia hay un grupo especializado también en la localización de fugitivos, que es nuestro punto de contacto. Y cualquier información que tengamos la comunicamos directamente a esos grupos y ellos reaccionan inmediatamente.
Bueno, de hecho, en esta lista de los 10 fugitivos más buscados por la policía española hay alguno que se encuentra reclamado por autoridades de otro país, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí a Marek Dawilei, que se encuentra reclamado por las autoridades de Polonia por delito de tráfico de drogas. En España suele ser un país elegido por los fugitivos de otros países de nuestro entorno para esconderse.
España es un país atractivo para todo el mundo, un país que gusta. Entonces gusta a todos, gusta a malos y buenos. Y bueno, nosotros aquí tenemos mucho trabajo, pero no porque sea un refugio para fugitivos, ni mucho menos, sino porque es un país que gusta. Tenemos una calidad de vida muy buena, el tiempo, la comida, incluso la gente, ¿no? Es un país muy interesante. Si a ti te dicen, eres fugitivo, tienes los medios y puedes vivir en el país que quieras, pues vas a elegir un sitio en el que vas a estar a gusto, ¿no? O crees que vas a estar a gusto. Pero aquí en España, refugio no. De hecho, las cifras están ahí. Hacemos un montón de detenidos al año.
Bueno, ¿en qué se han basado para hacer esta lista de los 10 fugitivos más peligrosos? Lo digo porque habrá más de 10 y han tenido ustedes, han elegido 10. Por la importancia de sus crímenes, veo que la mayor, todos ellos o bien son por delitos de tráfico de drogas o por agresiones sexuales o por asesinatos. ¿Por eso o por el tiempo de prisión que les podría caer? ¿Qué han tenido en cuenta? ¿Qué factores?
No, nosotros partimos sobre la base de delitos graves. Lo que elegimos son delitos graves como asesinato, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, agresiones, abusos sexuales. Eso digamos que es la base. Pero luego la selección la tenemos un poco en función de criterios de oportunidad. Es la selección en función del momento, en función de a lo mejor el tipo de delitos que están afectando más durante un momento concreto en España. Hay uno, por ejemplo, de la lista, que a priori es por delitos patrimoniales.
Sí.
¿No? Y bueno, lo decidimos poner en la lista porque cuando lo iban a detener atropelló a dos compañeros de la Guardia Civil. Pues bueno, a lo mejor no encaja en la gravedad de los delitos, pero sí que encaja en cuanto al interés policial, ¿no? Es eso, partimos un poco de la gravedad del delito, pero luego vamos eligiendo. Y luego lo que intentamos también es hacer una lista variada, no centrarnos en una cosa. Aquí hay 3 por tráfico de drogas, 3 por asesinato, 3 por delitos de abuso y agresión sexual, y luego el de delitos patrimoniales.
¿Cuántas llamadas han recibido ustedes aproximadamente desde que se hizo pública esta lista?
No las hemos contado, pero la verdad, muchas. Continuamente estamos recibiendo correos y se agradece, ¿no? Gente que a lo mejor no es el objetivo porque no encaja y no es. Se ha demostrado cuando Jonathan Rendón, hemos recibido un montón de correos diciendo que le habían visto en determinadas zonas de Madrid o incluso de fuera, y efectivamente, obviamente no era. Pero sí que se agradece esa participación ciudadana. Nosotros uh-huh. es el objetivo de la campaña y estamos muy contentos con el resultado.
Bueno, yo sé que todavía hay personas que, aunque creen reconocer a uno de estos delincuentes, hombre, dicen, no me voy a meter en líos, a ver si voy a denunciar y luego me va a pasar algo. ¿Ustedes mantienen el absoluto anonimato de las personas que denuncian?
Nosotros, sí, por supuesto, uno de nuestros objetivos es garantizar el anonimato. De hecho, en el correo electrónico no se pregunta ningún tipo de dato personal, ni número de teléfono, ni nada. Si luego voluntariamente lo quieren aportar y podemos hablar, pero nunca se va a mencionar el origen de la información, nunca.
Bueno, yo creo que eso es importante, repetirlo constantemente para que todo el mundo esté seguro, vamos, que si creen reconocer a uno de estos. Y además siempre es mejor, me imagino, que alguien que crea reconocer a uno de estos delincuentes peligrosos llame, aunque se equivoque, no sea finalmente, que pensar, este es este, y no llamar.
No, por supuesto, ante la duda, mejor llamarnos, siempre va a haber alguien que se pueda acercar a comprobarlo. Y luego, si no es, pues nada, agradecidos igualmente lo que estábamos diciendo aquí ahora.
Bueno, por último, me llama mucho la atención algo que seguramente le habrá llamado la atención también a algún oyente, y es que entre los 10 delincuentes fugados más buscados no hay ninguna mujer, son todos hombres.
Sí, bueno, en cuestión, por estadística, suelen ser más, y sobre todo cuando hablamos de delitos graves,
ya.
La mayoría son hombres más que mujeres. Hubo un año en el que nosotros, a nivel europeo, pertenecemos a una red que se llama Enfasis, se trabaja también con Europol. Pues entre esta red de Enfasis y Europol se elaboró una campaña de los European Most Wanted, de los más buscados de Europa. Y ahí hubo un año que se decidió hacer una campaña específica con mujeres, ¿no? Y ahí se añadieron. Pero números, mayoritariamente son hombres.
Bueno, hemos tenido alguna delincuente muy peligrosa, pero normalmente son mujeres que se dedican al tráfico de drogas, ¿no? Encabezar bandas de tráfico de drogas. Hemos tenido alguna que se ha hecho incluso a una serie de su persona.
Exacto. Sí. Ha habido famosos. Luego, mayoritariamente, cuando hay mujeres, nosotros nos hemos encontrado mujeres especialmente por el tema de trata de seres humanos.
Ah, bueno, también.
Prostitución y demás relacionadas con ese tipo de delitos.
Sí, que no hay ninguno aquí en la lista de los 10 más buscados, por cierto.
No, en esta ocasión no, pero en otras sí que se ha puesto. Tendremos que subir la lista en vez de a 10 a 12 y hacer más variedad.
O a 20, porque más fugados debe haber unos cuantos. Bueno, recordemos, ¿dónde se puede consultar esta lista ¿Y dónde hay que llamar o escribir o comunicarse con la Policía Nacional? ¿Cómo lo hacemos?
Pues en la página web de Policía Nacional se puede ver, en todas las redes sociales en las que está la Policía Nacional también se puede consultar, la campaña está ahí. Y luego principalmente aportamos un correo electrónico, losmasbuscados@policia.es, y luego el teléfono conocido por todos de 091 de la policía, que ahí ya o actúan directamente o nos pasan la información. Y luego cualquier vía, si se conoce a un policía, hay confianza con algún policía, algún compañero y tal, se le da la información y él nos la hará llegar. Cualquier vía es válida, pero principalmente el correo y losmasbuscados@policia.es y el teléfono 091.
Una última cuestión, que a lo mejor también se le está preguntando a alguien. En el caso de que, por ejemplo, vayamos en el metro y creamos localizar que alguien, decimos, como se parece a uno de estos delincuentes, o alguien alquila un piso en nuestra comunidad de vecinos y queremos reconocer, ¿tenemos que actuar de cara a ellos de alguna manera especial? ¿O hay algún consejo que se nos pueda dar? Porque, hombre, la tendencia es a ponerse un poco nervioso.
Sí, y es lógica, ¿no?, esa tendencia. Yo lo que pido es que no se hagan nada, que se nos comunique, que se nos haga llegar la información, que se garantice y se mantenga el anonimato y que dejen de trabajar a la Policía Nacional.
Bueno, pues a él les dejamos trabajando. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a la Policía Nacional y a todos los ciudadanos que están colaborando para localizar a estos 10 fugitivos más buscados por la policía, en este caso. Fernando González, jefe de sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ayer toda la zona de Valdemorillo, los alrededores, se preocupó mucho cuando se enteró que un hombre de 60 años se encuentra hospitalizado en estado muy grave tras ser mordido por una víbora precisamente en toda esa zona, Valdemorillo, Escorial, demás. Bueno, la víctima tuvo que ser atendida por los sanitarios del SUMA en su casa. Claro, en principio todo el mundo se asustó porque pensó que la víbora andaba por ahí suelta. Parece que no, ¿eh? Parece que es que este señor, que en principio negó los hechos, se dedicaba en su casa, bueno, pues a criar una víbora que además no es española, es una víbora muy peligrosa que procede de México. Así que lo primero, tranquilidad ante todo. Y lo segundo, nos vamos a ir a Faunia con nuestra unidad móvil para averiguar cómo son estos animalitos y cómo son en general las picaduras de las serpientes. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, nos hemos venido hasta Faunia, concretamente hasta el pabellón del veneno. Aquí nos atiende su responsable, Álvaro Camina, porque de aquí salió ese antídoto, ¿no? Que está intentando salvar a ese hombre. No sé si es algo muy habitual. Cuéntanos cómo funciona todo este protocolo y estáis sorprendidos también por esta noticia. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad que no es algo habitual. Hemos atendido ya en la historia del pabellón algunas mordeduras, no muchas, de particulares. Y sí, es un banco privado que nosotros tenemos aquí en Faunia para nuestras especies y que, bueno, ante casos de estos súper esporádicos, pues sirven también para poder ayudar a salvar alguna vida.
Antídoto que sale del propio animal, de las víboras.
Efectivamente, todo esto tiene un proceso en un laboratorio, pero sí, claro, se hace esto produciendo anticuerpos que son lo que luego nos ponen, ¿no? A nosotros, para salvarnos la vida, nos ponen anticuerpos preparados para frenar ese veneno.
¿Y en este caso se han necesitado muchos viales?
No lo sabemos. Nosotros nos hemos dedicado a llevar allí los viales, hemos dado un soporte logístico al hospital y actualmente no tenemos constancia de mayor conocimiento.
Y además de manera rápida, ¿no? Hay que inyectar este antídoto porque vamos a hablar de qué víbora pudo picar a este hombre y sobre todo qué características tienen esas picaduras.
Sí, a ver, esto es una serpiente que vive en la isla de Martinica, en el Caribe. Es una especie, bueno, con un veneno bastante potente, con unas peculiaridades que ya en su momento tratamos con el hospital. Y, bueno, la idea es ponerle el vial de choque lo antes posible, que así fue. Nuestro protocolo es bastante rápido y estuvimos en el hospital pues pasadas muy pocas horas y ya el paciente estaba recibiendo tratamiento pronto, que es lo más importante. Cuanto antes llegue este medicamento, mejor, porque tiene mejor resolución, seguro, la mordedura.
Estamos hablando de una picadura que se producía ayer miércoles sobre las 10 de la mañana en este municipio de Valdemorillo. Parece ser que en la casa de ese hombre de 60 años se cuenta que podría ser aficionado a las serpientes. Y claro, esto levanta mucho revuelo. Este tipo de víboras no andan sueltas por el campo.
No, claro, esto es una especie exótica. Además, es importante remarcar que este tipo de noticias, sobre todo nosotros desde Faunia, con nuestro papel de educación, dejan una resaca en la sociedad que seguramente lleve consigo pues un montón de muertes durante este verano, que es el periodo de actividad de estos reptiles, junto con la primavera, pues se lleve la muerte de muchos precisamente por este tipo de noticias que a mucha gente le da mucho miedo, ¿no? Pero lo que hay que remarcar es que esto es una especie exótica que no vive en nuestro país y que pueden estar tranquilos que en nuestro país no hay especies que nos vayan a poner en súper peligro.
Pues eso nos deja mucho más tranquilo. Claro, víboras hay muchísimas, son muchas las especies. ¿Cuáles habitan en España?
Pues en España tenemos tres especies de víboras. Evidentemente, su mordedura tiene interés clínico, es decir, en caso de mordedura hay que acudir al hospital, pero por supuesto nada que ver tiene con este tipo de mordeduras de especies exóticas.
¿Cómo atacan estas víboras, las que han atacado a este hombre?
Bueno, lo primero es que las serpientes lo primero que hacen es intentar huir. Esto es importante y solo muerden si se sienten amenazadas o arrinconadas, ¿vale? Si nosotros las dejamos tranquilas, no vamos o no deberíamos recibir una mordedura. Lo que hacen es simplemente defenderse, abren la boca y mediante unos dientes de inoculación de veneno nos inoculan este veneno.
¿Cómo son esos dientes y qué dimensiones tiene esta serpiente?
Pues es que depende mucho. Cada serpiente venenosa puede tener un tipo de dentición u otra. El diente puede estar más adelantado o más atrasado. Este tipo de serpientes lo tienen muy adelantado. Son dientes bastante largos que se repliegan en el paladar y cuando abre la boca se despliegan y produce la mordedura por un golpe en lugar de la mordida.
¿Son de las mordeduras más mortales?
Bueno, es una especie bastante peligrosa, sí.
Cuando estamos hablando de que provocan la muerte, ¿en qué espacio de tiempo?
Todo depende. Hay muchos factores, tanto a nivel personal de la persona mordida como unas ciertas circunstancias de la propia serpiente. Si te ha inoculado con un diente, con dos, si es un adulto, si es una cría, si ha comido hace poco y esa glándula está más vacía o menos vacía. Los adultos, por regla general, controlan mucho mejor esta mordedura, con lo cual pueden incluso hacer mordeduras secas que no inoculen veneno. Con lo cual, hablar de tiempos muchas veces es bastante complejo.
Álvaro Camina, como decíamos, es el responsable de este pabellón del veneno, es biólogo, y estamos en el lugar donde muchas veces habéis formado a los cuerpos de seguridad, a bomberos, a policía, ¿no?, para que sepan actuar ante este tipo de reptiles que pueden aparecer.
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que es verdad que, claro, es una formación que, bueno, que puede ser que la usen o no. Sí, aquí en el pabellón de veneno en Faunia durante muchos años hemos formado a este tipo de cuerpos de seguridad, sobre todo para contención animal, ¿vale?, que es nuestra especialidad aquí en el pabellón, tanto de manejo de serpientes como tortugas que puedan ser peligrosas, incluso lagartos grandes, ¿no? Entonces, esto es muy importante para ellos, están siempre muy interesados en acudir aquí y formarse.
Pero consejos básicos que se les dan, ¿no?, que se debe y no debe hacer en el caso de la serpiente.
Sí, sobre todo equipos de protección, de uso de protección individual, y luego tener en cuenta y hallar un ten con ten entre nuestra propia salud y que el animal salga indemne de nuestro manejo, ¿vale?
Pues muchísimas gracias al responsable de este pabellón del veneno de Faunia. Él, importantísimo todo lo que nos ha contado.
Sí,
de aquí salía ese antídoto y vamos a conocer muchas cosas seguro a lo largo de estos días, porque nos decía Álvaro, estas informaciones causan mucho revuelo, pero no estamos hablando de serpientes que habiten en España. Es una especie exótica y, de hecho, hace algunos minutos escuchábamos las declaraciones de los responsables del SUMA decir que en todo el país alrededor de 130 personas acaban al año en el hospital por culpa de una serpiente y las muertes son poco frecuentes. Entre 1997 y 2009 se registraron solo 17 fallecimientos, así que casi todos ellos porque se tardó demasiado quizás en aplicar el tratamiento, un antídoto concreto para cada tipo de veneno, pero los responsables del SUMA nos dicen que esto es algo anormal, que no sucede en Madrid y que no estamos hablando de una especie que nos podamos encontrar cualquiera por el campo.
Creo que responsabilidad de algunas personas que se dedican a tener en casa animales. Primero, que no son de aquí. Segundo, que está prohibido tenerlo. Tercero, que son peligrosos para ellos y para los demás en caso de que se escapen. En fin, muchas gracias por toda la información, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los mensajes que enviamos y recibimos a través de nuestro teléfono móvil, de nuestro WhatsApp, de nuestro Telegram, o esos textos que escribimos en nuestros ordenadores, normalmente suele pasar por el filtro que ya traen de serie estos dispositivos. Claro, esto tiene una ventaja. Por un lado, hombre, pues nos corrigen cosas que a lo mejor se nos han pasado por alto. Pero por otro, tiene dos problemas. Por un lado, a veces estos correctores también se equivocan y cometen faltas de ortografía. Y después, claro, nos acostumbramos a escribir de cualquier manera y no tenemos en cuenta nuestras propias faltas de ortografía. Bueno, la editorial Rubio ha identificado todos estos errores, los más comunes que cometen esos correctores, digamos, mecánicos o tecnológicos, y los que cometemos nosotros también, pues porque nos vamos olvidando de las reglas de ortografía o porque ante un error del corrector nos creemos que es el corrector el que tiene razón. Inma Arlandis es editora y correctora de la editorial Rubio. Inma, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Es verdad esto, que los jóvenes cada vez cometen más faltas de ortografía, primero porque nos hemos acostumbrado, o se han acostumbrado, mejor dicho, a enviar por WhatsApp, por ejemplo, mensajes con faltas o reduciendo las palabras a lo mínimo, y después porque efectivamente se confía mucho en el corrector. Yo creo que demasiado, ¿no?
Cierto, sí. Además es que el corrector ortográfico o incluso el uso, ¿no?, que vemos últimamente de ChatGPT, lo que hace es que escribe escribamos menos y leamos menos, ¿no? La inmediatez que impera a la hora de escribir en un grupo de WhatsApp, el contexto, ¿vale? No, es un contexto familiar, coloquial, hace que no revisemos los textos, que los descuidemos y eso pues genera, digamos, un círculo, ¿vale? En el que no nos fijamos en la ortografía, como no nos fijamos en cuidar y repasar los mensajes, no se fija en nuestra memoria la correcta escritura de las palabras.
Bueno, es verdad que nuestro idioma, que es riquísimo, tiene palabras que son muy parecidas o que suenan exactamente igual y que no se escriben igual. Tenemos un haya con dos L's, un haya con Y, tenemos un haya acentuado sin H, tenemos una haya con sin H y con Y. Es verdad que es complicado, pero seguimos cometiendo estos errores que son muy básicos, seguramente por esa pereza, ¿no? Por eso que nos estabas diciendo, cada vez leemos menos, cada vez nos preocupamos menos de las faltas de ortografía, pero seguramente también, Inma, porque han dejado de valorarse tanto en los propios centros escolares, ¿eh?
Sí, digamos que hay, o se ha perdido, ¿no? Cierto prestigio que tiene el escribir bien, ¿no? Hay una relajación en los niveles de exigencia. Antes, se cuidaba más la escritura.
Sí, desde luego.
A nadie, ¿no? Le extrañaba que nos descontaran por faltas de ortografía en materias que no tenían o no estaban relacionadas con la lengua y la literatura, y eso hace mella, ¿no? Digamos que se descuida a la hora de escribir. Incluso en los grupos de WhatsApp, quizás se mira un poco así con extrañeza a la gente que escribe y cuida el lenguaje, sí, cuando debería ser al contrario, ¿no? Digamos que estamos viviendo el proceso inverso, ¿no? Existe una cierta penalización a la gente que escribe bien en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que tienen como un contexto más familiar. El problema viene en que cuando solo leemos en redes, cuando solo leemos lo que escribimos en grupos de WhatsApp, pues por eso, porque descuidamos la norma y al final nos relajamos, nos revisamos y nos acostumbramos a escribir de esa manera.
Fíjate, ahora que dice esto de los grupos de WhatsApp, cuando son grupos, bueno, pues muy heterogéneos, ¿no? Por ejemplo, sí, el grupo de WhatsApp de una urbanización, que hay gente de todo tipo, todas las edades y de todas condiciones, ¿verdad? Que se nota muchísimo cuando alguien escribe bien, automáticamente tendemos a pensar, alguien mayor, porque escribe correctamente, esta persona no es joven, y es verdad que es una especie de penalización, pero es cierto, es que quienes hemos hecho mucho dictado en el colegio, claro, no se hacen dictados, no se escribe a mano. Y escribir a mano es importantísimo, ¿verdad, Inma?
Mucho, muy importante. Ayuda a fijar las normas de ortografía, a cuidar el lenguaje. Existe una relación muy importante entre el nivel de lectura y escritura y el nivel de ortografía. Eso nos ayuda, ¿no? A la hora de escribir, nos ayuda a fijar la norma, a fijar las reglas. Antes, si teníamos alguna duda a la hora de escribir, recurríamos al diccionario. Ahora prácticamente impera la rapidez y ni nos molestamos, ¿no?, en hacer ese tipo de cosas. A veces la lengua es muy transparente, lo que comentaba, en el uso de determinados sonidos o la relación grafema-fonema. El problema viene que cuando esa relación no es lineal, por ejemplo, en el caso de el uso de la H o la B, la V, la E y la Y, pues ahí vienen las principales confusiones. Antes dudábamos y recurríamos a diccionarios, a buscar la palabra. Ahora prácticamente no nos molestamos en hacerlo porque también pensamos que el corrector nos va a ayudar a corregir ese tipo de cosas, cuando hay que pensar que los correctores ortográficos no entienden de contexto, ¿no? No entienden de semántica.
Eso ocurre. Bueno, los que hemos crecido con los cuadernillos rubio, sabemos, yo creo, diferenciar perfectamente las faltas de ortografía. Pero cuando una persona llega a la edad adulta y la sigue cometiendo, ¿está a tiempo de corregirlas o ya es muy tarde?
No, por supuesto, estamos siempre a tiempo de de aprender. En Rubio tenemos un lema que es aprender es infinito. Siempre tenemos que, o sea, tiene que haber también una predisposición a aprender, incluso con acciones tan sencillas como realizar crucigramas, sopas de letras, con ese tipo de acciones, y más ahora de cara, ¿no?, a la época estival, mejoramos la ortografía. Sí, sí, estamos a tiempo, por supuesto.
Claro que sí, y de aprender las reglas ortográficas, no tanto por memoria, claro, no vamos a memorizar absolutamente todas las palabras que van con B o todas las que van con sí. V, sobre todo cuando uno ya lleva muchos años confundiéndolas una con otras. Mejor aplicar esas reglas, entender exactamente que no es lo mismo haber del verbo ver que haber del verbo haber, de que hay algo. Quiere decir que las faltas de ortografía también tienen que ver mucho con la comprensión, como tú decías, del contexto, eso que las máquinas muchas veces no saben reconocer.
Es cierto, y además existen o nos pueden ayudar a la hora de memorizar las normas ortográficas, nos puede ayudar mucho esas simples reglas mnemotécnicas, esto que nos enseñaban en la escuela de hecho con H y hecho sin H, ¿no? En el verbo echar lo primero que se echa es la H.
Yeah.
O reglas mnemotécnicas sencillas, como distinguir, como la inmensa mayoría de los hablantes somos yeístas, no distinguimos entre el uso de la Y y de la Y, pues por ejemplo en el caso de vaya con Y y vaya con Y, pues no sé, podemos visualizar una valla, ¿no?, que está hecha con estos postes de madera.
Con palitos,
y sabemos,
sí.
Exacto, entonces sabemos que así se escribe con Y y no con Y, que corresponde al verbo ir, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que son reglas muy sencillas. Y ahora que tenemos el verano por delante y que tenemos más tiempo libre y que a veces incluso pasamos ratos que nos aburrimos porque no sabemos qué hacer. Oye, una buenísima iniciativa es coger uno de estos cuadernillos Rubio de adultos o incluso de niños, ¿por qué no? Y dedicarse a rellenarlo, porque es un ejercicio fantástico y además es muy entretenido.
Sí, además es necesario, ¿eh? A veces podemos introducir el aprendizaje de la ortografía de forma pues más dinámica, más lúdica, pues a través de, no sé, lo que comentábamos de los crucigramas o las sopas de letras, o ahora que estamos en verano, estos juegos famosos del ahorcado o el stop, que teníamos que escribir palabras en una tabla, palabras que empiezan por una determinada letra, pues con esos sencillos juegos podemos mejorar la ortografía. Pero sí, es necesario utilizar material específico para practicar, tanto cuadernillos para niños específicos de ortografía, que, pues, ¿qué te voy a decir?, ¿no?, en Rubio son maravillosos, como para adultos, que también tenemos incluso la práctica del lettering, tan de moda ahora, dibujar letras, nos ayuda a fijar esa escritura manual, ese trabajo a la hora de escribir, nos ayuda a interiorizar las letras y la escritura y, por tanto, la ortografía.
Resumiendo, Inma, que no hay que fiarse de los correctores ortográficos, que mejor dejarlos de usar una temporada. Comprobemos si somos nosotros capaces de escribir correctamente. Sigamos dando importancia a las normas y a las reglas de ortografía, por favor, porque no hay nada peor que recibir eso. Un vaya con B y con Y, cuando lo que estás diciendo es vaya lío me he metido, ¿no? Quiero decir, da un muy mal aspecto, da muy mala imagen de nosotros mismos. Por lo tanto, recuperemos un poquito esa técnica, volvamos a escribir a mano y practiquemos durante el verano. Inma Arlandis, editora y correctora de la editorial Rubia, además de profesora y creadora del primer posgrado universitario en corrección de textos en la Universidad de Valencia y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Que tengas un magnífico verano, Inma. Gracias.
Igualmente, muchas gracias por contar con Rubio.
Llegamos a las 11 en punto, llegan las noticias, enseguida volvemos.